camino? Bueno, muchas veces nos hemos preguntado de dónde empieza y en dónde termina un camino. Sobre todo, siempre nos han dicho que tenemos que llegar a un destino. Y nos hemos obsesionado con cumplir las metas y llegar hasta allá. Pero nunca nos hemos dado cuenta que un camino es por donde vamos transcurriendo nuestra vida, donde vivimos los procesos, donde vemos las historias, donde está la verdadera motivación. ¿Qué es un camino para ti? Descúbrelo a través de estos 10 episodios y vas a ver la magia que representa cada camino que vas a escuchar. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio. Hoy tenemos una súper invitada porque yo amo a Vale por todas las facetas que Vale representa. Vale es una mujer politóloga, pero no contento con eso, es bruja. Y realmente es bruja porque yo soy testiga que es bruja y es una bruja brutal. No solo evitó que lloviera el día de la pasarela de Real Catwalk, ella y su magia nos ayudó a que ese día no lloviera en épocas de lluvias, sino que además en una ocasión yo estaba en un proceso donde me sentía un poco perdida. Ella lee el tarot, lee las runas, ahorita nos contará todo lo que hace porque de verdad son cosas muy bonitas, pero ella me leyó el tarot y la verdad le dio luz a mi vida en muchos sentidos y en muchos aspectos en los que para mí estaba un poco, digamos, clara la respuesta, pero no estaba el mensaje contundente. Y eso fue lo más bonito. Adicional a eso, Valen también es diseñadora de modas. Entonces, yo les digo, esta mujer tiene mil facetas. Pero la forma en la que Vale habla y nos educa, sobre todo en todos los temas de discapacidad, es lo que más amo de Vale. Porque es de las personas que más he aprendido a entender un mundo en el que temporalmente yo estuve y que desde ahí empecé a entender muchas cosas cuando 8 meses de mi vida estuve en una silla de ruedas, tuve que usar caminador después y cosas que me pasaron, pero que desde ahí entendí que esto iba más allá, que no era solo que me hubiera pasado a mí 8 meses y que para mí fuera temporal, sino me mostró un poco de lo que para muchas personas es su vida de manera permanente, como la falta de accesibilidad, como los prejuicios que tenemos en la sociedad, como las limitaciones que como sociedad les ponemos cuando ellos no tienen esas limitaciones de sus vidas. Entonces, bueno, Vale, soy feliz de tenerte. Me encanta que estés acá y espero aprender y que todos aprendamos muchísimo de todo lo que nos vas a contar.
Ay, Juli, muchas gracias por este saludo, esta bienvenida, me encanta todo lo que dijiste, me emociona muchísimo, sobre todo poder haber sido como parte de tantos procesos importantes, porque sé que lo que hemos hecho, las pasarelas, también tus procesos personales, pues me alegra muchísimo haber participado y sobre todo poder haber estado como ahí y que siempre recuerdes que lo que hicimos ese día, que hicimos magia literalmente. Ay. Bueno, no, les voy a contar un poco sobre mí, pero no solamente sobre mí, sino también sobre lo que hago y lo que he hecho y lo que pienso hacer, por supuesto. Entonces, bueno, no, comencemos, Juli. Bueno, yo soy Valeria Jiménez Hernández, tengo 30 años y, bueno, yo nací con una enfermedad huérfana. En Colombia las enfermedades huérfanas son las enfermedades que son muy poco frecuentes. En mi caso se llama osteogénesis imperfecta y es una enfermedad que afecta a los huesos y en general pues como el sistema osteomuscular. Entonces en mi caso pues voy, dependo de la silla de ruedas para desplazarme y además pues tengo como una estatura muy baja, yo mido un poquito más de 1 metro. Bueno, y mis huesos también son como frágiles, entonces he tenido un montón de intervenciones quirúrgicas y cirugías y fracturas y bueno, un montón de temitas pues como asociados al tema. Bueno, yo nací con esto, desde el primer momento pues como de mi vida fue algo evidente, en la infancia pues se vio muy marcada como por todo este proceso de salud y bueno, afortunadamente se dieron cuenta rápido que yo a nivel como cognitivo funcionaba, no tenía como una limitación en ese sentido, entonces bueno, siempre fue bastante, no exigida, no digámoslo así, sino que siempre tuve como la oportunidad de ver muchos temas, de aprender a leer muy pequeña, todo lo que los niños aprenden normalmente como a los 7 años, normal, yo lo aprendí como a los 4, entonces... Wow. Siempre tuve como, porque estudiaba en la casa, entre otras cosas, Juli, entonces como tenía como un profesor personalizado, bueno, tenía como esa posibilidad. Entonces, aparte de eso, aprendí a tocar piano pequeña, aprendí a pintar, o sea, aprendí como a hacer de todo. Y la creencia siempre fue, yo soy capaz de hacer todo, excepto caminar. Entonces ya te imaginarás siempre el nivel de autoexigencia que he tenido conmigo misma, para bien o para mal. Enseguida hablamos un poco más sobre ese tema, pero esos son también como de algo que ha marcado mi vida, que ha sido la autoexigencia en todo sentido. Y eso también tiene como un montón de temas que conlleva, que es cuando uno empieza, digamos, se equivoca, cuando uno comete errores, como todos los seres humanos, normal. Entonces, digamos que eso siempre ha afectado de alguna manera y ha marcado como estos 30 años, como esa autoexigencia y esa, no necesidad, pero sí como interés en ser capaz y hacer cosas y mostrar cosas y, bueno, y superar como esa limitación de nacimiento. Bueno, ¿qué más les cuento? Yo, por supuesto, creo que todos los seres humanos hemos pasado por momentos complejos en su infancia, sobre todo cuando ya vamos teniendo mayor percepción de la propia imagen y sobre lo que piensan otras personas y sobre lo que creen otras personas, porque cuando uno es pequeño uno vive como en esa burbujita de seguridad. Digamos, no todas las personas, pero sí muchas, como que tenemos el privilegio de vivir en esa seguridad de la infancia, pero a medida que vamos creciendo y avanzando un poquito en la vida, vamos como saliendo al mundo y nos vamos enfrentando a esa autoimagen y nos vamos enfrentando pues como a todo lo que pasa a nuestro alrededor, a esa interacción con otras personas. Y bueno, eso también me marcó muchísimo, porque ahí me empecé a dar cuenta de todas las limitaciones que tenía, de lo mal que me veía al espejo yo misma. O sea, a mí me costaba incluso mucho aceptar mi propia imagen, verme, no sé, o sea, cosas como cuando uno iba a las fiestas de 15 y eso, cuando está súper adolescente y todo, me costaban muchísimo. Y uno, claro, inevitable compararse con otras personas. Entonces, bueno, ha sido pues, fue como un proceso de toda la infancia, de no aceptarme, de ver mil problemas y mil limitaciones en cada cosa que hacía, no solo sino la alimentación real de una accesibilidad, de que dependía de la silla, de que no podía ir por muchos lugares, cosas así. Entonces, digamos que eso marcó toda la adolescencia, ¿cierto? Ya más, bueno, pero por esa época, te voy a contar así súper rápido, también empecé como a descubrir todas las cosas que me gustaban, que eran también muy, muy bacanas, de leer las runas, empecé como a interesarme por todos estos temas mágicos, que eran como lo máximo, o sea, para mí era lo máximo, porque además representaba como una especie de escape, no, digamos que no es un escape, sino como esa posibilidad de, hay un mundo distinto. Hay otra cosa que quizás no estamos viendo y hay una realidad que quizá es más allá. O sea, es más, esto no puede ser lo único. Yo decía, esto, el mundo no puede ser tan básico como el hecho de que yo salga todos los días y no pueda salir de o pasar de la esquina de mi casa porque hay una escalera. O sea, la vida tiene que ser mucho más que esto.
Entonces, no sabía que esta conexión se había dado desde tan chiquita, pues porque sí sabía que tenía la conexión, pero no sabía que eras consciente de ella desde tan pequeña.
Sí, mira que, bueno, sí tuve, yo me acuerdo que cuando surgió como el internet y yo tenía como 7, 8 años, que uno ya apenas como a esa edad tenía internet en la casa. Uno no tenía, o sea, como que ya era, uno empezó como el internet y que uno como que se robaba la línea telefónica para poder entrar a internet. Entonces así, pues yo empezaba como, qué interesante, entonces me empezaba como que voy a buscar el horóscopo, digamos que la limitación de información que es de la época, que también era muy limitada, por supuesto, entonces voy a buscar el horóscopo y por allá me descargué un tarot, que obviamente no sabía leer, entonces, pero lo descargué y lo imprimí. Yo me acuerdo que yo lo imprimí porque yo las quería tener, o sea, yo no tenía ni idea qué era eso, pero sí recuerdo que había, te voy a hablar de una novela, así como de nuestra infancia full, que se llamaba Yo Amo a Paquita Gallego. ¿Tú te acuerdas? Total, o sea, yo me acuerdo que la tía leía el tarot. Y yo veía eso y yo decía como, ¡ay, qué nota, yo quiero esto! Y yo no tenía ni idea qué estaba haciendo, pues, pero a mí me parecía lo máximo. Entonces yo como inspirada en esas cosas, yo dije, quiero un tarot. Y entonces descargué el tarot y yo lo tenía. Yo tenía unas cartas de papel. yo no sabía leer el tarot, por supuesto. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo las tenía y yo le sacaba las cartas a la gente y ya, pues, no sabía ni qué estaba diciendo, pero algo habré dicho, seguro. Entonces, ya más adelante, pues ya empecé como con otro tema más que me gustaban mucho, pues todo el tema como de las hadas, de todos estos seres como fantásticos. Recuerdo que tenía varios libros. O sea, eso era para mí como un escape también, y era como una algo chévere, algo bonito que me gustaba como contar. Y aparte de eso, pues mi infancia y mi gran parte de mi adolescencia estuvo marcada como por las muñecas. Yo jugaba muchísimo con las Barbies y lo que jugaba era hacerle ropa, al desfile, bueno, a como todo lo que tuviera que ver con moda. Entonces, bueno, ahí todo se empezó como a marcar muy desde muy pequeña. Y las runas vikingas, que son otro oráculo que leo, mi primer juego de runas sí fue a los 16. Entonces también me empecé mucho a conectar con el tema de las runas. Bueno, ya más adelante, pues, años difíciles en cuanto a la imagen propia, como te comenté, pero ya después yo entré a la universidad. Entonces, cuando yo decidí que iba a estudiar ciencias políticas, ¿por qué? Pues me llamó muchísimo la atención. Pero, por ejemplo, en esa época yo decía, quiero estudiar diseño de modas, ¿cierto? Creo que esa historia sí te la sabes.
Sí.
Y quiero estudiar diseño de modas, y yo decía, quiero estudiar diseño, pero la creencia mía, pero también infundada por cosas que otras personas siempre me decían, era, es un mundo muy pesado, una persona como tú nunca podría triunfar en el sector de la industria de la moda, que es una industria de la belleza, es una industria de modelos perfectas, es una industria pues muy marcada por muchos estereotipos, y además tú en silla de ruedas, ¿cómo vas a hacer un patrón? ¿Tú cómo vas a hacer un molde? ¿Tú cómo vas a hacer pues el tema de probar el vestido al maniquí? Entonces yo decía como, ay, pues sí, tienen como razón. Entonces yo más bien cambio de carrera, así.
Total, porque digamos que el boom que tenemos hoy en día, sobre todo el tema de inclusión y que estamos viendo representación de cuerpos diversos, hace, pues yo me gradué en el 2013 y yo empecé mi universidad en 2006 y somos, bueno, no tan contemporáneas porque tú eres mucho más joven que yo claramente, pero más o menos estamos por esos lados. En esas épocas, cuerpos diversos, body positive, moda inclusiva, eso no existía. O sea, solo no había un cuerpo que era 90, 60, 90, ya.
Exacto, total. Incluso pienso yo que esas eran medidas que son como, que incluso son dentro de lo promedio. Pero tú sabes que en la moda se ha usado mucho menos que eso.
Sí, total.
Entonces, sí, por supuesto, era un lugar cerrado para mí, incluso como diseñadora. Ni siquiera había pensado en ser modelo en ese momento, sino más como el ser diseñadora también era pues imposible. Entonces yo por eso decidí cambiar de carrera, básicamente. Yo dije, no, pues sí, es normal, ya. Y estudié ciencias políticas, entré a la universidad. Bueno, y antes de entrar a la universidad, porque yo tenía una cosa, y es que hoy día hablo mucho, me encanta hablar, me encanta expresarme, no tengo problema en hablarle a un grupo de personas, coger un micrófono. Antes, incluso en el colegio, eso era el terror. Yo no era capaz de hablar en público, no era capaz de, o sea, tenía mucha ansiedad social, mucha ansiedad como hacia hablar con la gente, hacia proyectarme hacia la gente, pues por esa misma inseguridad de mí misma que yo tenía. Entonces, claro, hablar o tener que tener como una compañía o hablarle a otras personas, para mí eso era un infierno, una pesadilla, lo peor que podía pasarme. Entonces, yo hice como un reseteo mental muy raro, no sé cómo lo hice, y yo dije, yo en la universidad voy a hacer una nueva Valeria. Yo ya no voy a hacer esta Valeria. Yo voy a hacer un reset mental. Entonces yo dije, allá voy a llegar distinta. Allá yo voy a hablar y no me va a dar pena de nada. Y me importa un comino, porque decía, finalmente llego y nadie me conoce. Nadie me conoce, porque ya que sé que esta gente en el colegio, adiós todo el mundo, güey. Y entro a un nuevo grupo de gente, con un nuevo espacio, a hacer cosas distintas, a proyectarme. Tengo la oportunidad de oro que nunca he tenido y probablemente no se repita. Debería ser una nueva Valeria, o sea, una nueva imagen para mostrar. Y en eso trabajé, y así fue, tal cual. Yo entré a la universidad con una máscara distinta. O sea, yo dije, acá se quedó la Valeria Boba, se quedó en este colegio. Ya, adiós. Y yo dije, empiezo EAFIT, porque estoy ahí. Y dije, acá fue, ¿cierto?
Vale, el colegio fue difícil. O sea, la socialización con las personas del colegio fue difícil.
Pues no, mira, yo empecé, o sea, yo estudié, bueno, te voy a hablar como desde el privilegio, o sea, yo tuve el privilegio de estudiar en un colegio privado y de ser, digamos que, aceptada en el colegio y de no tener mayor dificultad para integrarme en el colegio, ¿cierto? Sé que hablo desde el privilegio, no desde lo económico solamente, porque no era un colegio ni prestigioso ni nada de eso, pero hablo desde el privilegio porque sé que muchas personas sí tienen muchísimas dificultades para integrarse y hacer una inclusión educativa correcta y una inclusión en el aula correcta. Muchos niños sufren de eso y yo la sufrí de hecho en la infancia porque a mí no me recibían en ningún colegio.
Okay.
Sino que una vez ya pues como que pude llegar de algún modo a este donde terminé el bachillerato, no hubo ningún problema ya, pero para entrar y para encontrar cómo es el lugar fue muy 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 difícil.
Wow.
Entonces digamos que eso fue como lo que yo viví en cuanto a esa inclusión, pero hay personas que nunca lo logran. E incluso de hecho aquí un apunte pues de los míos es que hay menos de un 10% de las personas con discapacidad logran terminar el colegio, logran ser bachilleres, logran, eso espera uno pues que vaya creciendo con el tiempo y vayan mejorando esas cifras, pero lamentablemente muchas personas sí tienen que abandonar el colegio o por un montón de razones lo abandonan y no, pues no llegan a una educación superior. Entonces, por supuesto, eso se ve reflejado en el empleo y en mil cosas además. Entonces, aquí tenía que darte un apunte así educativo.
No, y es súper importante porque es que aquí estamos reafirmando algo que yo decía al principio. La limitación que tiene una persona con discapacidad, que si bien en el caso de lo que estamos hablando es física, de no poder caminar, es eso, no poder caminar. Pero en el resto de cosas no hay una limitación. Y es la misma sociedad la que, en tu caso, por ejemplo, que no te recibían en un colegio, y no porque no supieras leer o porque no pudieses aprender lo que aprende una persona que puede caminar, era porque había una, digamos, un prejuicio ante una condición. Entonces el límite no te lo estabas poniendo tú, el límite lo estaba poniendo la sociedad. El tema de lo que estábamos hablando, y es todo esto conlleva que muchas veces es la misma sociedad la que limita y la que no incluye a toda una población que tiene todas las capacidades para vivir e integrarse a tener una vida completamente cotidiana y normal. Entonces me encanta porque es entender y hacer conciencia de que no todas las personas tienen esos privilegios. Lo que pasa también con Lauris, y Lauris nos contaba en su episodio de su carrera y todo lo que le ha costado precisamente pues por también temas de salud, pero eso no la ha llevado ni a renunciar ni a desfallecer. Y lo mismo sé que contigo siempre has estado ahí súper firme con tus cosas y tu convicción, pero a muchos sí les toca renunciar por muchos motivos diferentes, pero también porque la sociedad no permite esas entradas. Entonces me encantan,
sí,
las cuñas.
Porque te voy a contar una cosa para ya enseguida retomar un poco la historia, y es, y también se lo comentaba a alguien en estos días. Decía, pues, por ejemplo, no es mi caso, pero yo decía, lo que no se vea en medios, lo que no sea visibilizado, nunca va a ser normalizado. Entonces sabemos que, por ejemplo, la población LGBT, y me corregirás si estoy cometiendo algún error en cuanto al nombramiento, ellos han tenido una buena visibilización, han logrado una buena visibilización en medios. Tú sabes que uno ya ve una película y uno ve dos personas normal en la película y nadie dice nada y nadie hace, no, o sea, es súper normalizado. Normal, una pareja de dos personas, dos hombres, dos mujeres, X. O sea, finalmente es una cosa que ya está lejos de importar a la gran parte de la sociedad. Pues yo soy una que no tengo como ningún tipo de problema porque es algo que ni siquiera me interesa. O sea, es como estudia normal, ya. la vida privada de la gente, suerte. Entonces, mientras, por ejemplo, no veamos personas con discapacidad en el cine, no veamos personas con discapacidad en la televisión, no lo veamos en estas cosas, como todo lo que sea mediático, siempre va a ser muy difícil como normalizarlo. Entonces nosotros no normalizamos todavía una persona con discapacidad, a pesar de lo mucho que podamos hacer y lo mucho que podamos aportar. Entonces es todo un desafío, y por eso me encantan todas sus iniciativas, porque justamente nos llevan a esa visibilización. Eso es como fundamental para...
Total, totalmente de acuerdo. Que inclusive mira lo que pasó en el Tesoro cuando fuimos a hacernos las medidas de la ropa de la pasarela de Colombia Moda. Y alguien entró a la tienda de ahí y decía: es la primera vez que veo tantas personas diversas en el Tesoro. Y es como... ok. Y era como... y Lauris Maya, que pues la chica que no tiene una pierna, decía: es la primera vez que salgo a un lugar tan público. Entonces mira que empiezan a darse un montón de dinámicas diferentes, que inclusive ese día pues llamamos mucho la atención de la tienda, porque salían y entraban, estabas tú, estaba Eri, estaba Laura, estaba Lauris Maya, estaba Tati, estábamos todos simplemente siendo seres humanos, pero para todo el mundo fue una conmoción de en qué momento habían tantas personas diferentes. Y es como, no, es que existimos, pero no lo hemos normalizado.
Entonces siempre genera un impacto. No sé si te ha pasado, por ejemplo, o sea, las personas que a mí me rodean, o sea, mis amigos, mis familiares, todas las personas que me rodean de algún modo, van normalizando, pues como, ay, pues sí, Vale, normal, y ya no me interesa cómo se ve Vale, porque ya soy amigo de Vale y ya Vale, normal. Pero entonces, cuando uno como que convive, lo normaliza. Yo tengo amigos que me dicen: ay, Vale, imagínate que fui a un bar y yo vi, y de una dije: Vale, no puede venir aquí, entonces le tengo que decir para que no vayamos a venir acá. O me pasa al revés, o como, ay, vi un lugar súper accesible para que vayamos. Entonces ya las personas incluso lo van como normalizando y lo van integrando en sus vidas. Pero si yo no lo veo nunca, pues nunca voy a hacer el ejercicio tampoco de normalizar las cosas. Entonces, no, es todo un desafío, y me parece brutal lo que me cuentas de Lauris Maya, porque por ejemplo no es mi caso. O sea, yo siempre he sido súper callejera y a mí nunca me ha importado, y yo soy como de que si me van a mirar, pues que me miren del todo, ya X, ¿cierto? Pero para ella debe ser muy retador, y lo entiendo al 100%. Entonces, son procesos también, pues como a nivel personal, de esa aceptación que todos, y te digo, uno nunca se termina de aceptar. O sea, es un tema de que es un trabajo diario. O sea, es un trabajo diario, y hay días que no son tan buenos, y es normal. Pues hay días que uno dice: no, hoy no fue.
Totalmente de acuerdo. Bueno, y entonces, ¿cómo fue ese salto cuántico de una Valeria tímida en el colegio a una Valeria versión renovada en la universidad?
2.0. Bueno, se fue muy loco, porque yo llegaba pues como al salón como: ay, verdad que ya soy otra Valeria, entonces aquí tengo que hablar, ¿cierto? Pues como algo así, ¿cierto? Sin embargo, sí, pues me llevé como varios temas en la universidad. Es que, bueno, afortunadamente la universidad siempre fue muy, muy accesible y muy incluyente en muchas cosas, cada vez mejora más. Y yo me di cuenta que no era lo mismo del colegio. O sea, yo en el colegio tenía a mi amiguita, y entonces las dos éramos como las raras del salón, normal, ella conmigo, yo con ella, tan, ¿cierto? Uh-huh. Y los demás en sus cosas, en sus fiestas, en sus cosas, y ella, yo, las raras del salón, listo. Entonces, acá fuera diferente. Yo decía: acá no tengo una persona que esté conmigo, acá no tengo una persona que me vaya a ayudar, acá tengo que defenderme yo sola, porque no hay una persona que me ayude, ¿cierto? Entonces, eso fue también muy retador para mí, aprender a defenderme 100% sola dentro de la universidad con mi silla de ruedas. Cosas tan simples como: tengo que ir, comprar el almuerzo, comérmelo sola, y no me importa si estoy sola o con alguien. Si estoy con alguien, qué rico, pero si no, no puedo dejar de hacer las cosas. Entonces eso fue como también un salto en cuanto a la independencia, de decir: aquí me defiendo sola porque no hay quien me ayude. Así, pues, obviamente sí pedía favores, cosas así como, ay, me recoges tal cosa que se me cayó, y la gente pues sí te ayuda, pero no está ahí para ti, pues como disponible a que tú le pidas favores, no. Entonces es como una vida de universidad que, claro, afortunadamente también logré hacer muchos amigos y muchas veces estaba rodeada de personas, pero no era el caso siempre, y uno no puede ser como dependiente de alguien 100%, porque pues todos tenemos una vida normal. Entonces eso fue pues muy retador. Me pasaron cosas como que un profesor alguna vez me dijo, es que te va a poner a perder la materia, porque es que vos no hablas. O sea, era la versión de Valeria 2.0, súper habladora, no estaba funcionando porque no estaba hablando cuando tenía que hablar. Entonces me hizo perder la materia porque decía, vos sos muy inteligente, pero no estás conectando esa inteligencia con esa lengua. Entonces no estás hablando lo que tienes que hablar. Entonces, bueno, perdí la materia. Después llegué y ahí sí, pues empecé a hacer como severas exposiciones. La gente, los profesores decían como, vale, la mejor exposición, no sé qué. Yo pues me la sacaba del estadio pues cada rato. Eso me decían, pues yo no sé. Y la bomba fue el día, o sea, eso fue como lo que ya me llevó a otro nivel. Fue cuando me fue muy bien en un trabajo académico y tuve que, o sea, un profesor me decía como, esto lo tenés que presentar en el congreso de no sé qué. Yo, ay no, profe, yo se lo digo, yo se lo regalo al que sea para que otro vaya y lo lea, porque a mí me da mucha pena. Son pues 300 personas, X, bueno. Yo no soy capaz de presentar eso. No, sabe que alguien lo lea, a mí no me interesa, a mí no me importa que lo lea otro. No, como así, es que es su trabajo, es que es usted la que lo tiene que presentar, nadie más lo va a presentar por usted, se está mojando. Y yo como, ay, bueno, entonces me fui para allá con toda la cosa, yo practiqué esa lectura de esa ponencia, yo la practiqué, o sea, yo dije, bueno, voy a leer pausada, le puse una letra de eso, tamaño 18, pues porque yo bien ciega para no perderme, bueno, listo, eso ya estaba previamente calculado. Yo, no, esto vamos a sacarlo ya, y lo sacamos en 5 minutos y se fue. Resulta que yo empecé a leer, muy juiciosa, muy linda, muy pausado, muy vocalizado, en fin. Cuando llega el moderador de la mesa, dices, no, Valeria, te quedan 5 minutos, a mí me faltaba más de la mitad por terminar.
Oh, por Dios.
Y ya, pues, yo paré, yo cerré esa carpeta, y yo ya creo que la había leído tantas veces antes, practicando es que la lectura pausada, que de repente me aprendí todo lo que seguía después. Y yo leí, yo no, ya dejé de leer y dije todo. Pues como a modo de exposición.
Y mejor dicho, fluyó.
Y respondí las preguntas del público y yo ya me sentía pues on fire ahí. Y terminé eso y yo dije, ¡quiero otra vez! O sea, yo estaba feliz con eso. Y que lo que logré en este momento, mejor dicho, es un hito en mi vida. Después de eso yo ya quería exponer en todas partes, quería presentar cosas en todas partes, entre más público mejor, y mejor dicho, la que se enloqueció. Y leí, hice el discurso de grado de mi carrera.
¡Brutal!
Entonces, eso fue, pues Valeria la Loca se empezó a espelucar, pues ahí, fuertemente. Por esa misma época, antes, durante más o menos el tema de la ponencia, por esa misma época, empecé a escribir algunas columnas en un blog que me empezó a buscar para que les escribiera columnas, sobre todo enfocadas al tema de discapacidad. Entonces, cuando empecé a escribir columnas respecto a ese tema, yo dije, qué nota, yo poder expresarme aquí con toda la acidez del caso y nadie me dice nada. ¿Qué es esta felicidad tan grande? Entonces, mi primera columna que escribí en toda mi vida fue respecto al tema de Teletón, que por aquellas épocas oscuras están en Colombia, y pues la gente pues pedía plata en nombre de las personas con discapacidad y a mí eso me parecía atroz. Entonces hice el mismo fin de semana de la Teletón, yo saqué la columna de la Teletón, me despaché contra la Teletón, contra el gobierno nacional, contra todo, me despaché en esa columna. Y la gente me empezó a buscar, como, parce, leí tu columna, estás loca, vos, yo pensé que la Teletón era buena, vos, te enloqueciste, ¿qué estás diciendo? O sea, eso fue como, ¿qué? O sea, generé esa locura como de, no puedo creer que una persona con discapacidad, que mide 1 metro de estatura, vaya y hable así, de esta manera tan cruel, sobre el tema. Entonces yo ya ahí yo dije, como así, esto es lo mío definitivamente, ¿qué? La del colegio que era, no, ya Dios, o sea, nosotros, yo no sé quién es esa. Pues yo ya estaba feliz y empoderadísima de todo. Entonces, no, yo ya me sentía pues en las nubes, ¿cierto? O sea, dije, soy capaz de escribir como quiero, soy capaz de hablar como quiero. Entonces yo lo que tengo que hacer es seguirle trabajando a esta expresión, porque es que por aquí es que es la cosa. O sea, todo lo que este cuerpo no puede hacer, lo puede hacer mi voz y lo pueden hacer mis palabras. Yo total. Siempre puedo salir adelante con esto. O sea, la vida, el universo, Dios, lo que sea, me dio unas cosas, digamos, en compensación a otras. Entonces, por eso, después de la universidad, pues me gustó mucho el tema de escribir columnas. Empecé a escribir columna política, empecé pues como a escribir como de variado tema. Tuve también un blog personal, tuve como espacios donde podía expresarme y pues es algo que, pero lo abandoné después. ¿Por qué lo abandoné? Porque ser columnista es un oficio muy mal agradecido, ¿cierto? Entonces, como en parte por el tema, pues que uno también tiene que valorar su trabajo y el tiempo que le invierte a muchas cosas y todo eso, pues lo dejé de hacer porque a mí nadie me pagaba por eso, pero yo le invertía un tiempo. Entonces, digamos que no me estaba como siendo algo funcional. Sí, entonces bueno, por eso lo abandoné. Pero sí, pues si alguien me la pide o me dice, vale, escribite una columna bien buena sobre tal cosa, pues se le tiene. Listo. Entonces, bueno, como mientras iba pasando ese tiempo, pues sí me enfrenté mucho como al tema del tema laboral, al tema de no encontrar como el trabajo que yo quisiera. Me enfrenté, por supuesto, al asunto de que yo no podía creer que mis compañeros o personas como que habían estudiado lo mismo que yo, si tuvieran trabajo, yo no, ¿cierto? Lugares como donde yo, por ejemplo, yo hice la práctica, fui muy feliz ahí haciendo la práctica, trabajé, pues me encantó lo que hice, también expuse cosas a otras personas y bueno, yo decía, no es posible que yo ya no pueda estar en este lugar tan maravilloso que me hizo tan feliz en su momento. Bueno, o sea, fue como muy difícil también enfrentarme a la realidad del tema laboral, porque yo decía, soy politóloga, yo me veía pues como la asesora presidencial, yo siempre tuve como grandes ambiciones respecto no solo ya a mi imagen, sino sobre lo que yo quería hacer a nivel profesional, porque yo siempre me proyecté a nivel profesional, yo decía, listo. Y eso es también algo que quisiera comentar acá, y es como... es las expectativas, o sea, siempre se piensa que si tú tienes una discapacidad y la sociedad siempre espera mucho de uno. Es decir, si tú tienes discapacidad, tienes que ser el mejor estudiante. ¿Por qué? Pues porque así se supone que es. Ay, no, ella no camina, pero es que mírala, ella es perfecta, ella es excelente en el trabajo. Bueno, siempre se piensa como que hay como una especie de compensación por una cosa y por la otra. Y resulta pues que en la vida real no es así necesariamente, ¿cierto? ¿O por qué? Porque eso es como que da un alivio al ser humano promedio. Y es decir, ay, bueno, no, mira, esta persona que tiene un puestazo por allá, ay, tiene discapacidad, pero no importa, ya ha logrado llegar lejos porque ella es una guerrera y ella es lo máximo, y ella es increíble. Bueno, eso es como parte de esas expectativas sociales de la gente, ¿cierto? Se piensa que cuando tienes una gran dificultad o un gran problema, logras salir adelante y el universo, Dios o lo que sea, te premia con algo maravilloso. O sea, siempre se asume que es así.
Ahí yo veo como un tema de Valen no es solo una mujer guerrera, sino Valen es una mujer que, como exacto, todos los seres humanos, tenemos momentos de la vida positivos, otros más retadores, y que pronto eso es lo que se vuelve una carga. Y es entonces, Valen tiene esta condición y tiene que ser la mujer guerrera.
Ajá, correcto. Tiene que ser una guerrera siempre, porque es normal. Y de hecho vemos que en Colombia, y bueno, creo que en todas partes, siempre se ha romantizado, digamos, la dificultad de alguna manera. Entonces es como la persona que tiene que recorrer 20 kilómetros en su silla de ruedas, pero es que ella es una guerrera. Y está muy bien, pero entonces lo que ya empieza a invisibilizar, por ejemplo, es la falta de infraestructura, de accesibilidad, la desigualdad de oportunidades, un montón de cosas. Entonces,
que no deberían, claro, estar.
Por supuesto, totalmente. Entonces, sí, exacto, las personas con discapacidad, la noticia es que también somos personas y no somos necesariamente guerreros siempre, no siempre tenemos que poder con todo, no tenemos que poder resolver todo y no nos tiene que ir bien en todo, también nos echan del trabajo. Entonces es como salirnos de ese estatus, porque también yo lo pensaba, también es como, como el tema de que siempre hemos estado en un montón de roles sociales, pero nunca hemos tenido el rol de seres humanos. Entonces en el pasado, digamos, una discapacidad se asumía como un castigo, como un castigo divino. O sea, si tú tienes una persona con discapacidad en tu familia, es que te están castigando por algo malo que hiciste.
Es una vergüenza.
Es una vergüenza, o sea, eso siempre tiene una connotación negativa. Ya luego eso migra a otra cosa y ya deja de ser un castigo y si yo se vuelve un... Entonces, ay no, usted le pasó esto, ay no, dele gracias a Dios, porque es que eso es una bendición que le están mandando. Entonces, no, yo tengo esta una bendición. O sea, siempre hemos tenido esa connotación o muy negativa o ya es demasiado positiva. No, ella es un ángel. No, es que Valeria es un ángel. Valeria es un ángel y pues venga, deme la bendición, mándeme esa energía positiva, porque es que usted, a Dios sí la escucha usted, rece por mí, porque es que Dios sí la escucha usted, a mí no me escucha.
Y a mí me encanta,
tiene una cosa,
¿sí? A mí me encanta porque Vale, yo creo que lo que tiene de ángel lo tiene de diablo. Y era lo que hablabas ahorita precisamente, y es esa forma en que escribías tus columnas, esas ideas que le ponías, porque es muy tú, o sea, es tu esencia, es una mujer que dice la verdad sin tapujos y que no le pone pelos a la lengua, como dicen por ahí. Entonces, cuando también romantizan lo que tú dices, entonces, ay, tan guerrera y tan bajada del cielo y tan bendecida de Dios, y luego sales tú como, ¿cuál bendecida de Dios? O sea, no soy maldita, pero no soy bendecida, cálmense. Y lo que tú dices, somos seres humanos, o sea... Y yo siento que eso es lo que me parece más bonito de todo, y lo que yo, pues digamos, es mi objetivo con las pasarelas y con The Real Catwalk, y es mostrar todas las formas que somos como seres humanos, que no hay una sola forma y concepción de ser humano, y que muchas veces nos hemos encajado en eso, y por eso muchas veces hay personas que me dicen, ¿por qué hay mujeres que no tienen nada en la pasarela? Y yo, porque algo sea invisible no significa que no exista.
Exactamente.
Y es eso, y es esa mujer que vemos normal en esa pasarela, puede tener un proceso psicológico, emocional, mental. Uh-huh. Pero es un ser humano y puede caminar en esa pasarela. Entonces me encanta que toques ese tema, porque es eso, es como esa Vale ser humano, que no tiene que ser una guerrera y poder con todo, pero tampoco es un angelito que, mejor dicho, todo lo que toca pues devuelve oro, sino que es un ser humano que también tiene sus retos y sus procesos, y que no siempre es fácil de llevarlo. ¿Cómo ha sido esa etapa,
Dalin? Bueno, pues a ver, ahí tocaste varias cosas que me gustan mucho, y bueno, lo de la magia y todo esto del tarot siempre me ha acompañado. Entonces yo ahora pues tengo una marca personal que es Luna de Oro Tarot, y con Luna de Oro Tarot justamente sí atiendo personas, las guío como en sus procesos. He tenido la oportunidad de estudiar como cositas bacanas al respecto. Me ha gustado mucho todo ese tema, pues casi todas son mujeres, casi todas mis consultantes son mujeres, y se trabaja mucho también como el tema de ese empoderamiento, del amor propio, y no solamente eso, sino esa proyección de lo que somos, y muchas veces es mirar como qué está escondido ahí. O sea, tú dices, yo, y eso es un proyecto que tengo y lo verán en algún momento, más pronto que tarde, que son todas esas historias tan bacanas que me cuentan tantas personas. Entonces dicen, yo soy la gerente comercial de una super empresa super conocida, mejor dicho, me gano 20 millones al mes, tengo el puestazo, pero sabes que vivo con mi esposo y no lo quiero solamente para que mi hijo no esté triste porque no tiene a su papá en casa. Entonces todos tenemos unos procesos personales muy complicados en ciertos momentos y no, no, o sea, todos los seres humanos, independientemente que tengan o no discapacidad, no tiene nada que ver. Uh-huh. Todos tenemos procesos personales que estamos viviendo, dificultades que quizá para mí no es una dificultad, pero para una persona que no tiene discapacidad puede que la tenga. Y puede que lo tenga ahí latente y también que tenga que sanar y tenga que resolver cosas. Entonces hay muchas cosas que no vemos y todos estamos como también viviendo esos aprendizajes. Entonces por eso yo le comento tanto a las personas y lo hago mucho a modo de educación en mis redes sociales. Cuando yo subo una foto, subo algún tipo de contenido, siempre es, yo no soy más que nadie y no soy menos que nadie. Yo no soy increíble, yo no soy maravillosa, yo no resuelvo más fácil los problemas que otras personas. Todos estamos viviendo procesos distintos que no son comparables entre sí y todos tenemos situaciones de vida que no son comparables entre sí. Es decir, no necesariamente porque tú camines y que tengas unas medidas, digamos, aceptadas socialmente y aceptadas, digamos, estéticamente, no es que no estés pasando por procesos personales que también pueden ser complicados para ti, ¿cierto?
Total.
Y eso lo entiendo y por eso me gusta tanto trabajar con el tarot, porque es un tarot más terapéutico, no es tanto que te va a adivinar el futuro, sino más desde encontremos qué hay ahí, qué está guardadito, qué no hemos sacado, por qué te sientes como te sientes y por qué actúas como actúas, por qué te pasa lo que te pasa. Es así, como a través de estas cosas, ¿cierto? Entonces me ha gustado mucho. Y bueno, otro proceso interesante que viví y lo estoy viviendo contigo, ahí ya entras tú, y es cuando yo dije, y estaba pues en todo ese boom que yo dije, escribo increíble, hablo increíble, soy increíble, soy lo máximo. O sea, yo tuve ese momento también, obvio, que creo que todos también hemos vivido esos momentos donde nos sentimos pues como que agarramos el cielo con las manos, y yo decía, ¿cómo así que yo no puedo hacerme unas fotos en ropa interior? ¿Cómo así que yo no puedo? O sea, ¿qué tienen aquellas otras que yo no tenga? Oigan, ¿cómo así? Entonces yo dije, me voy a hacer unas fotos, yo voy a ser modelo también. No me importa. No me importa que yo no esté en una agencia, yo también me voy a hacer fotos en ropa interior y yo me voy a hacer fotos así, ta, 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 y listo. Y las hice y eso también fue el boom y fue la primera vez que yo decía, yo voy a salir en ropa interior, así con el cuerpo que yo tengo. No me importa. Y empecé a hacer como ese tipo de cositas por mi cuenta, porque no tengo una agencia y no tengo nada de esas cosas, por mi cuenta, salir en pasarelas, cositas así. Entonces yo ya ahí empezaba como a conectar un poco también con el tema de la moda que tanto siempre me ha gustado. Y bueno, en ires y venires, y ya dije, pues ya qué, ya incluso me lancé al Consejo de Medellín, ya perdí unas elecciones. Yo dije, he hecho tantas cosas en este momento, mis 30 años, que qué más da, estudiemos diseño, porque ya, pues, ¿qué más va a pasar, ¿cierto? O sea, entonces, estudié, pues, como un posgrado en diseño de moda, virtual, en España, y bueno, ya tengo, pues, como un posgrado en diseño y creación de moda, enfocándolo a lo que yo sí podía hacer. No, o sea, incluso a mí hay personas me decían, ¿cómo así? Listo, vos puede que no te puedas tirar al piso, hacer un molde y un vestido, no, puede que no lo puedas hacer. O sea, pero hoy día hay 1000 programas, hay cosas en el computador, puedes contratar el servicio, alguien lo puede hacer, o sea, eso no quita que tú puedas ser una diseñadora. Pues, entonces estoy como con eso también, y bueno, también con miras a que salgan cositas nuevas, a ver qué va surgiendo con todo. Entonces ahí yo me muevo por esos tres temas tan locos, que es como la magia, que es de lo que más me gusta, el diseño de moda, y bueno, me encanta todo también, todo lo que tenga que ver con educación sobre la discapacidad, y el body positive, que es súper importante también, porque eso también va ligado en esa educación y esa apertura mental.
De que todos los cuerpos son demasiado diferentes y únicos. Valen, ¿cómo se siente Valeria hoy?
¿Cómo se siente Valeria hoy? Bueno, hoy me siento como llena de retos por hacer, como de proyectos por empezar ya a sacar, que ya uno empiece a dejar cosas, a ver cosas materializadas, que es muy importante no solamente en lo que yo pueda presentar ante el mundo, sino también en mis propios procesos personales de mejorar cada día, pues a nivel físico, de avanzar pues como en mis procesos médicos, en avanzar como en mi propia calidad de vida, ¿cierto? Estoy como muy enfocada en eso porque como ya entendí que no puedo con todo, entonces no tengo todo resuelto, por supuesto, entonces tengo que trabajar en resolver todas las cosas que aún faltan por resolver y que no solamente me faltan a mí, sino que todos justamente estamos en esa lucha, no le digamos lucha, porque se vuelve como por otro lado, sino como en ese proceso constante de mejorar nuestra vida, porque es que nosotros, o sea, si no mejoramos nuestra vida, nadie la va a mejorar por nosotros y nadie va a venir a rescatarnos, ni el príncipe, ni absolutamente nadie, sino uno mismo, o sea, uno mismo es el que mejora su propia vida y finalmente elige cómo vivir y con quién vivir y de qué manera enfrentarlo, ¿cierto? Entonces, avanzando ahí me siento bien, me siento que a mis 30 años, como lo he dicho, siento que he hecho demasiadas cosas, que sin el ánimo de comparar, por supuesto, sino como pensar como, o sea, he hecho muchas cosas. O sea, yo a veces siento que tengo muchos más años de los que yo tengo realmente, porque he vivido tantos procesos que a veces son complejos, que han generado tanta emoción, que han sido como un mental tan grande, que pienso que he vivido muchísimos años realmente, Juli. O sea, yo para cosas con mis amigas o cosas así, yo termino aconsejándoles como una mamá, como la tía, ya. Pues entonces es como que no, o sea, sí siento que uno adquiere mucha madurez a una edad temprana de la vida. No digo que sea el caso de todas las personas con discapacidad, porque cada persona con discapacidad incluso es única. Nadie es nadie. Todos tenemos procesos distintos a nivel físico, todos nos pasan cosas distintas, todos nos duelen cosas distintas. Entonces, incluso las personas con discapacidad somos diferentes, pues, ¿quién lo diría?
Entonces, porque es que la discapacidad no es una sola, inclusive, y acá mismo lo van a ver, con la historia de Vale, con la historia de Lau, Morales, cada una de sus discapacidades es totalmente diferente, y finalmente, por eso son únicas, porque no es como lo que siempre tenemos en mente, como una persona está en silla de ruedas porque tuvo un accidente. No necesariamente. Entonces son muchas cosas que hay que empezar a desmitificar. Vale, ya para cerrar, ¿por dónde te pueden encontrar? Yo sé que tenés dos Instagrams, en uno conoceríamos todo lo que es Valeria y el que nos hablaste ahorita, que es Luna de Oro Tarot, donde tenemos toda esa magia de Vale. ¿Por qué no se los das a las personas para que te sigan, para que te encuentren, para que te conozcan más y para que conozcan esta historia mágica de Valeria Jiménez?
Claro que sí, Juli. Bueno, el mío personal, que es donde, digamos, me muevo mucho, es donde pues publico mis fotos, donde les hago aquí toda el tema, les cuento mis cosas y además pues les hablo sobre la discapacidad y les doy todos mis apuntes y les cuento mis aventuras. Valeria Jiménez H. Así, @ Valeria Jiménez H. Y el otro, que es donde, digamos, me pueden encontrar para consultas, donde yo publico pues cositas como mágicas, publico lecturitas de vez en cuando y todo este tema, es Luna de Oro Tarot, así tal cual. Entonces ahí, bueno, pronto espero tener un tercer Instagram, pero eso se los contaremos más adelante cuando saque como todo el tema de la moda, porque van a salir cosas que, Juli, lo vas a amar y lo verás.
Mejor dicho, súper exclusiva aquí en este podcast. Valeria tiene proyecto con la moda y viene pronto y viene, mejor dicho, brutal. Vale.
Tres puntos.
Mejor dicho, gracias porque me encantó este proceso que muestras y es ese nacimiento de una Vale con una condición, un proceso de aceptación fuerte, luego una creencia de todo lo puedo, solo no puedo caminar, y ahora es como rectificar y decir todo lo puedo, pero no todo a la vez, y no soy una guerrera y no soy una superheroína, soy una ser humana, y empezar también a encontrarse con esa parte más vulnerable y más humano tuyo también, porque es también como no romantizar todo lo que te ha tocado vivir y lo que te han puesto también a vivir. Me encanta porque es mostrar un proceso en el que eres humana como todos, y lo que tú decías ahorita, como una nota, las personas con discapacidad somos humanas, y eso me encantó porque muchas veces no sabemos ni cómo cogerlos, como si fueran algo raro, como ¿qué hacemos? Y no, o sea, es un ser humano. O también los ponemos en un super pedestal y creemos que tenemos que llevarlos hasta allá, y es, venga, no, ese ser humano sonríe y llora, ese ser humano sufre y celebra, ese ser humano vive los procesos que vimos todos, solo una diferencia, tiene una condición de discapacidad, ya. Y que en esa condición, independiente cual sea, tiene, digamos, unas formas en las que tiene que presentarse ante la vida con más retos, pero no con limitaciones, que eso es lo que muchas veces también ponemos nosotros en el medio. ¿Qué ibas a decir ya para cerrar?
No, es más, eso es una adaptación constante, uno todos los días se tiene que adaptar, y bueno, también eso hace parte de la condición humana, que es la adaptabilidad. Todos los seres humanos nos tenemos que adaptar a mil cosas. O sea, tú te cambias de país y tienes que adaptar, pues, normal. Por supuesto, lo estás viviendo. Entonces es como el adaptarse todos los días y estar dispuesto a adaptarse cada día a todo lo que te va presentando el medio, no solamente en un nivel físico, sino en un nivel de digamos, percepción de las personas, de cómo te muestras ante las personas, porque no somos los mismos seres humanos toda la vida. Y mira, tú misma lo dijiste, pues yo, por supuesto, he tenido mis cambios y he tenido mis procesos. Y he evolucionado, digamos que no he evolucionado, no, digamos que no soy un mejor ser humano hoy que antes, sino que, digamos, uno va teniendo unos enfoques distintos de cómo ver todo. Entonces, no, Juli, pues feliz de estar acá, me encantó este espacio. Ya sabes que todo lo que pueda aportarte, lo que pueda ayudarte, lo que pueda estar como ahí en todo lo que quieras, ahí estoy. Ya sabes, todo sí. Y a todo, pero con tranquilidad. Y de una, Juli, no, mil gracias a todos también por escucharme en este espacio tan, tan, tan rico de compartir. Y bueno, ya saben que me pueden encontrar en algún lugar del mundo en las redes sociales que les di. Y bueno, siempre estoy como ahí, ahí lista.
Espero que esta historia los motive a seguir escuchando todos los episodios que vienen. Seguramente van a venir muchos más episodios para una temporada 2, espero que sí, cruzo dedos, porque me encantaría tenerte para que nos eduques en eso que es el mundo de la discapacidad, que tanto recalcaste y que de verdad somos tan ignorantes, porque lo digo yo, que me toca todavía aprender muchísimo más. Entonces me encantaría, Valen, y te quiero mucho, y de verdad, gracias infinitas.
Ay, gracias a ti, disponible lo que necesites, muchas gracias.
Claro que sí.